Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al túnel del tarot paranormal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que nos sintonicen. Vámonos con el túnel del tarot paranormal. Hoy presentamos tipos de vampiros energéticos y cómo reconocerlos. Cada uno de nosotros ha conocido un vampiro energético al menos una vez en la vida. Una persona con la que nos sentimos agotados y desanimados después de un encuentro, cuando no nos apetece hacer más que acostarnos y dormir el resto del día. Son personas que nos hacen sentir muy mal. ¿Sabías que hay 7 tipos de vampiros energéticos? ¿Cómo lo reconoces? ¿Cómo te defiendes de ellos? ¿Cuáles son las señales de advertencia que tienes cuando un vampiro está cerca? Después de reunirte con esa persona, estás cansado y quieres dormir. Después de la reunión, estás de mal humor. Nuevamente, después de la reunión, te sientes enfermo y a veces crees que nadie te escucha. Cuando buscas energía en el azúcar, cuando empiezas a dudar de ti mismo, cuando te criticas y ves la culpa en ti, cuando sientes miedo al juicio o a la vergüenza, cuando sientes ansiedad e ira, el vampiro energético no es solo un problema ocasional con personas que rara vez vemos, pues tiene una esposa, tienes un marido, o peor aún, puede ser tu madre. También, sin embargo, a menudo ocurre que no notamos las características por mucho tiempo. Simplemente nuestro ser querido con el tiempo cambia y empieza a tratar de alimentarse. Pero ¿de qué se alimentan estos vampiros? Se alimentan de la felicidad y de la apertura de alguien, arrastrándolo a las sombras, y de todo tipo de sentimientos, haciendo que todos se sientan tan despreciables como ellos. Hay casos tan especiales de vampiros tóxicos que simplemente te hace sentir que todo lo que te rodea y todo lo que haces no tiene sentido. Por supuesto, el vampiro es una metáfora útil para la criatura que succiona el fluido vital del cuerpo. En la práctica, son personas tóxicas e infelices que atraen satisfacción sádica, porque es difícil hablar de satisfacción, de disminuir a los demás, de no dejar florecer a los demás. Esto se parece un poco al comportamiento de las personas con celos mórbidos, como lo describe claramente el complejo de Fourier. Es una anécdota tan económica sobre las personas que tienen una fantasía de las llamadas ecuaciones hacia abajo. Quieren que cada persona rica se equipare al nivel de un trabajador. Un vecino tiene 3 vacas y yo 2, entonces le envenenaré una vaca a llamar a la policía porque sus 3 vacas están infringiendo la ley. Yo quiero que esa persona solamente tenga 2 vacas. El vampiro energético es una mezcla de toxicidad, de celos locos, de envidia y desánimo de todo. Adicionalmente, también tiene el narcisismo. Entonces, ¿cuáles son los 7 tipos de vampiros o el tipo de vampiros energéticos que hay? El número 1 es el tipo del narcisista. Este es el más dañino de las personas empáticas y sensibles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta de que estamos hablando aquí de las características únicas de un narcisista, ¿no? Estas le ocurren a la mayoría de las personas, sino que los narcisistas cumplen con la definición completa. El mundo gira solo en torno a ellos. Soy solo yo, el yo, ¿no? El que cuenta todas las conversaciones. Se reducen a hablar de ellos mismos y sus problemas en cada oración se relacionan con sus puntos de vista, experiencias, y sienten desproporcionadamente importantes, por lo que su actitud es extremadamente exigente. Se lo merecen todo, según ellos son los que más sufren, sino los que más pruebas también defenderán. Entienden muy bien a las personas y sus intenciones, pero en lugar de hablar abiertamente, engañan o manipulan para que el interlocutor caiga en su trampa. Finge no entender que alguien quiere disculparse o compensar en una discusión, y siempre exigirán burlarse y humillar al interlocutor. Tienen un llamado déficit de empatía, pero usan algo que enmascara la empatía de manera calculadora. Quiero decir, solo son amables y educados siempre que sea beneficioso para ellos. El peligro surge cuando una persona con mucha empatía se siente atraída por una persona narcisista. y el riesgo es muy alto porque ambos grupos se sienten fuertemente atraídos. Los narcisistas parecen tener mucho que ofrecer, parecen inteligentes, cariñosos, generosos, ingeniosos, y los empáticos son sensibles, atentos, inocentes, a veces incluso ingenuos. Son un gran objetivo para los narcisistas. Es difícil para los empáticos creer que el narcisista no es capaz de sentir empatía real. Desafortunadamente, la relación con el narcisista es un caso devastador para los empáticos, del cual es muy difícil escapar. Los narcisistas aseguran de que la empatía tenga síntomas de enfermedad o depresión. ¿Cómo lidiar con ellos? Reduzca sus expectativas de las habilidades emocionales de los narcisistas. No se deje manipular, no respetan tu sensibilidad, no te enamores de una o de un narcisista. Ocurre cuando esto llega a ocurrir, corre lo más lejos que puedas. No trabajes con narcisistas, especialmente si son tus jefes, ten muchísimo cuidado, ¿no? Más que un juego formulado, los mensajes y solicitudes de una manera que tengan en cuenta sus beneficios y necesidades. Esta es la única manera de llegar a ellos, ¿no? Y el ego, ¿no? Entonces rompe contactos si puedes. No puedes cambiar ese tipo de personas. Corta mentalmente y cierra la relación. Agradece las lecciones aprendidas de esta relación, incluso si fueron difíciles, y continúa con tu vida, ¿no? Los llamados Ryan Hollings, como diríamos en español, los adictos a la rabia, ¿no? Son vampiro energético número 2. Su principal herramienta es la gestión de conflictos. Es un ataque constante y el resultado esperado es tener el control. Es un grito frecuente y es pedir ser escuchado. Lo importante es que los empáticos odian gritar e incluso lo perciben como un dolor físico, una táctica que los adictos a la rabia les lleva a decir cosas terribles, ¿no? Les encanta lastimar, ¿no? A menudo en público y luego retirarse y arrepentirse. Eres una mala esposa, eres feo, ya no me gustas. Puedes dañar profundamente la empatía de otra persona, traumatizarla muchísimo, ¿no? Inclusive destruyendo su autoestima, ¿no? Y su confianza. Toda esta situación de gritos, presión emocional, palabras hirientes sobrecargan a los empáticos, se apodera de esa mala energía tóxica. El problema es que, a diferencia entre un adicto al aire y alguien que simplemente tiene un resentimiento legítimo, bueno, no al aire, a la ira, pero quizás un poco exagerado, es que puede ser difícil de distinguir para ver si el atacante se apega a un tema como regla general, ¿no? Entonces los adictos a la rabia abruman a sus víctimas con distintos temas. Aquellos que están enojados entienden la así llamada higiene de discutir. Se apegan solamente a un solo tema, se repite o se dicen las mismas cosas una y otra vez. Simplemente se detiene en ese momento al adicto a la ira y le dices, ¿no? Lo mismo y una y otra vez, ¿no? O sea, ¿por qué estás culpa y culpa a los demás tus problemas, ¿no? O sea, busca las causas, ¿no? Y no te hagas la víctima. Asume tu responsabilidad, ¿no? Eso es lo que le tienes que decir, ¿no? Entonces, eso es lo que requiere, que otros asuman la responsabilidad, ¿no? Y a lo mejor sí estará abierto a una solución de cómo lidiar con ellos, ¿no? Sino al final el día uno tiene que ser muy, muy sincero, ¿no? Entonces, asegure de que los adictos a la rabia sepan que los han escuchado. Hay que establecer una regla con sus seres queridos. No grites, le puede decir, ¿no? Mantén la calma. No respondas a un grito de estas personas, ¿no? Detente en un momento de ansiedad y cuenta hasta 10. Practica la moderación. A veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero sí, en alguien tiene que caber la prudencia, ¿no? Entonces, la moderación en conversación verbal, escrita, practica estas técnicas que te ayudan a controlar los nervios, ¿no? Entonces hay que concentrarse en la respiración, contar hasta 10. Sal de esa habitación donde está el conflicto, donde estén gritando, ¿no? Entonces, o le pides a la persona, ¿no? A ver, salte, porque así no nos vamos a arreglar, ¿no? Entonces, ahora vendría el vampiro número 3, que es el tipo de el que se hace la víctima, ¿no? La mentalidad de víctima es capaz de atormentar con su dicho del mundo entero, ¿no? Todo el mundo está en mi contra, ¿no? Es una mezcla de vulnerabilidad aprendida, ¿no? De no responsabilizarse por lo que está sucediendo en su vida. Siempre encuentra una razón para no cambiar algo en otro. Siempre la causa de su desdicha cada vez es culpa de alguien más. La solución a sus problemas está respaldada por una declaración, sí, pero hace que un empático típico se sienta frustrado. Por lo general asume el papel de tutor y con el tiempo comienza a evitar a esta persona. El empático quiere ser solidario, pero esta queja es demasiado como lidiar con ellos. Establezca límites claros, pero hágalo con cuidado. Establezca un límite de lloriqueos para que esa persona en 3 minutos se detenga, ¿no? Cuando empieza a ser molesto, ¿no? Y la víctima caiga en su carrete de quejas, dile, no te voy a escuchar, ¿no? Lo mismo y una otra vez. Sugiere un terapeuta, ¿no? Que diga, no te voy a escuchar, ¿no? Entonces, y más si no tiene solución, aprende a decirle que no a esta persona, ¿no? Entonces, a veces se cruzan los dedos para encontrar una mejor solución a este problema, ¿no? Entonces te pido que lo entiendas, ¿no? Así le dices que esto se resuelva, ¿no? Y que también le hagas ver que no tienes tiempo, ¿no? Entonces al final del día, bueno, pues que tienes que regresar a tus cosas y que no tienes tiempo para dramas, ¿no? Vampiro número 4, el vampiro que vive en pánico, es una persona rodeada de drama. Un día sin tragedias atómicas es un día perdido para este tipo de personas. El pánico es constante, las cosas pequeñas que se convierten en grandes problemas son demasiado para las personas empáticas. También hay una cierta hipocresía, como en un cuento de hadas sobre un niño que grita a un lobo solo por llamar la atención, así como los problemas de los alarmistas pueden hacernos entrar en pánico. Tanto es así que cuando haya problemas reales, esas personas muy posiblemente serán ignoradas. Las historias dramáticas son agotadoras. Están tan indignados porque alguien les ha hecho algo, un gesto o una palabra, todo está sujeto a la sobreinterpretación cósmica en una cabeza llena de pánico. Lo que es peor, el pánico a menudo estropea los planes del grupo cuando cualquier coincidencia más absurda que te sucedió el día anterior antes de un viaje y quiere que todos cancelen, por ejemplo, ese viaje. Y no es la primera vez que sucede. Cómo lidiar con ellos: mantén la calma. Si mantienes la calma, le quita la energía a los dramas de este tipo de personas, ¿no? No reacciones con ira y con frustración, solo alimentas sus historias. No le preguntes cómo se sienten realmente, no quieres saberlo. Respira profundamente y no te dejes atrapar por la historia del hombre preso de pánico y su indignación. Establece límites. Si es un drama, puedes tener simpatía honesta, pero no tienes que resolverles el problema, ¿no? Perfeccionistas y críticos, lo primero que me viene a la mente es una mamá o suegra tóxica que siempre lo sabe todo. Mejor sabe mejor cómo cuidar al bebé, mejor sabe cómo limpiar, mejor sabe que su esposo, mejor sabe abrazar que el esposo, mejor habla que su esposo, ella sabe mejor dónde pasar el verano, ella sabe más que el médico, ella lo sabe todo, ¿no? Tal tipo de vampiro energético o de energía, ¿no? Compartirá opiniones, especialmente aquellas que nadie le pidió. Lo que es peor, los simpáticos con demasiada frecuencia se toman muy en serio estas opiniones y se sienten atacados, infelices, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con ellos? Recuerda, muy importante, no eres responsable de la opinión subjetiva de alguien. Muestra asertividad, pero no les digas que dejen de aconsejar. Tengo que dejar de hacer algo, ¿no? Tienes que apreciar un poquito su consejo, pero dile que prefieres pensar tus propias conjeturas, ¿no? Entonces, hay que tratar de dejar de criticar el sentimiento de subestimación en compañía de una persona, ¿no? Así es en realidad un problema con el que puedes trabajar para no meterte en discusiones, ¿no? Es muy importante, ni generar problemas. El vampiro número 6 es el vampiro con una boca grande crónica. Esta gente a mí me pone de nervios así, pero de punta, ¿no? Y más todavía las personas empáticas. A una persona que no puede hablar por teléfono, ¿no? Y que están, hable y hable y cuentan la historia de su vida sin parar, sin dejar de interrumpir. Tienen la molesta forma de pararse demasiado cerca. El tema de la proxemia, ¿no? De estar demasiado cerca en el sentido físico. Me refiero, desafortunadamente, los empáticos tienen un reflejo natural de que quieren hacer felices a otras personas. Tienen cuidado, porque es un sacrificio perfecto para un charlatán crónico, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con ellos? Tienes que interrumpirlo verbalmente, ¿no? Los buscones no prestan atención, entonces hay que interrumpirlo verbalmente, ¿no? Entonces hay que poner también atención a las señales no verbales, ¿no? De que se acabó el contacto. Después de todo, sigue siendo la historia de su vida personal. Discúlpate por interrumpir y pídeles que cambien de tema. Evita juzgar o agregar, estoy aburrido y me están fastidiando tus intenciones, ¿no? Entonces, digo, también para no mal viajarlo, ¿no? Entonces, me gustaría unirme a la discusión, sería genial si me dejaras hablar, porque luego hay, esas personas ni siquiera te dejan hablar, ¿no? Entonces, se lo puedes decir en broma, ¿no? Pero pues, que te dejen conversar, ¿no? Entonces, el pasivo-agresivo, ¿no? De repente cubre la hostilidad con dulzura y la ira, ¿no? Cubierta con una fachada de cortesía. Son características de la comunicación pasivo-agresiva. Son personas que tienen muchas excusas cuando olvidan algo, cuando olvidan hacer algo, una pareja que olvida el cumpleaños de su esposa o de su esposo, que olvida el cumpleaños de su esposa, aunque sabe que es importante para ella, un amigo que trae golosinas o vodka cuando sabe que estás a dieta, ¿no? Y te dice que pronto tendrá noticias tuyas, después desaparece cuando reaccionas con este resentimiento a cada uno de estos tres ejemplos. La persona pasivo-agresiva se agitará y ahora hará un comentario sarcástico. Preguntar a uno puede aceptar una broma o cuál es el problema. Se enfadan por algo así buscando la oportunidad de husmear en otro lugar. Para ellos, una relación personal se basa en ceder maravillosamente por lo mismo. Es como lidiar con ellos intuitivamente, ¿no? Sientes ira en el mensaje de una persona, tómalo como ira, presta atención. Después de reconocer tal enfado, concéntrate en el tema, pero no en el ataque de la persona. No respondas con sarcasmos. Dile que hable sin rodeos, que se exprese directamente. Si no hablan directamente, pídeles que aclaren la situación de, así en corto, ¿no? O sea, de una manera muy útil. Entonces, así es como pueden ver, ¿no? La mayor amenaza para las personas, ¿no? Empáticas, ¿no? Entonces, son principalmente, por ejemplo, los vampiros número uno y número dos, es decir, los narcisistas y los adictos a la ira. Sin embargo, hay vampiros que combinan todas estas características negativas de muchos tipos, ¿no? Entonces, hay que huir de ellos lo más rápido posible, ¿no? Entonces, hay que prestar atención a las antenitas, la autoobservación, y también ponerte también en el lugar de que tú a lo mejor también has pasado por ahí, también has sido hemos sido vampiros energéticos, ¿no? Entonces, siempre a la hora de meditar y de ver también al exterior, pues empieza con el interior. Bueno, amigos, esto fue el túnel del tarot paranormal presentado por Electro Alien Radio y nos vemos hasta la próxima.